siempre contigo.
Vuelve a ocurrir. Cuba registra nuevo feminicidio. Ya son 12 en lo que va corrido de 2021. El MINSAP reporta 772 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 5 nuevas muertes a causa de la pandemia. Mientras se complican los rebrotes en las cárceles, Cuba es el único país en América Latina donde aún no se está vacunando contra el COVID. Sacerdote cubano denuncia advertencias recibidas por citar necesidades de cambio de vida política, económica y social en la isla. El Congreso de Estados Unidos aprueba el plan de estímulo económico por 1.9 billones de dólares del presidente Biden para aliviar los efectos de la pandemia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, asegura que no se sale de una dictadura con otra dictadura, haciendo referencia a que Cuba es parte del problema que tiene Venezuela.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Radio Martí en la consola digital. El ingeniero Víctor González desde la sala A. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 24 grados en La Habana, cielo despejado, viento soplando a 33 kilómetros por hora. Mucha atención, organizaciones feministas cubanas han reportado otro nuevo caso de feminicidio. Esta vez ocurrió el lunes 8 de marzo, justamente el Día Internacional de la Mujer. Ya suman 12 en lo que va corrido de este año. Las activistas siguen exigiendo una ley integral contra la violencia de género que proteja a las víctimas. Zelandia Pérez hizo la denuncia a través de Radio Martí.
En estos momentos estoy reportando otro feminicidio del mes de marzo. Este ocurrió el 8 de marzo en la ciudad, en la provincia de Bayam. Esta vez tenemos de víctima de feminicidio Ana Belén Carrasana Jerez. Esta fue agredida por su pareja, ya que ella no quería continuar esta relación. Este la agredió propinándole 13 puñaladas y machetazos. El padre de la víctima fue a actuar en defensa de su hija y el agresor le propinó 3 puñaladas. Este señor se encuentra en estos momentos en estado grave. La hermana, al ver esta situación, la hermana de la víctima, también fue a acudir en auxilio de estos y el agresor le propinó a ella también 3 puñaladas. Intentó agredir al niño, pero bueno, no pudo hacerlo y entonces agredió al perro propinándole un machetazo. Una fuente nos informa que este señor estaba como loco. Nosotras, todas de estas plataformas femeninas, estamos exigiendo al gobierno una ley donde se tipifique el feminicidio y refugios para estas mujeres que son abusadas, amenazadas y violentadas, porque no podemos esperar hasta el 2028, que es cuando se dice deba salir esta ley, puesto que en estos momentos estamos viendo que con la COVID, el confinamiento, los problemas económicos que están existiendo, esto está en aumento y en un aumento alarmante.
Las autoridades cubanas han reportado este miércoles otros 5 fallecimientos y 772 nuevos casos de COVID, una cifra inferior a la de últimos días, pero aún evidencia alto riesgo de contagio. Estos datos oficiales elevan a 357 el número de muertos y a 58.379 la cifra de contagio desde que comenzó la pandemia en Cuba. En las últimas semanas se han registrado un aumento del número de pacientes de edades pediátricas. Según el Ministerio de Salud Pública, 98 niños y adolescentes y 3 lactantes contrajeron el COVID-19 en la jornada del martes, para un total de 6.677 contagios en este sector poblacional desde que comenzó la pandemia. A propósito, se complican también la situación de las cárceles cubanas con el rebrote del COVID-19. Tomás Cardoso amplía.
Se expande el COVID-19 en el sistema penitenciario cubano, mientras que continúa el hermetismo de las autoridades sobre el tema. Alertan periodistas independientes y activistas desde la isla. La provincia de Granma está reportando un incremento de los casos y el comunicador Emiliano González señala que el foco principal está en la cárcel provincial en Bayamo.
El mayor foco que hay de contaminación en la provincia se está dando en el municipio de Bayamo y específicamente en la prisión Las Mangas.
Desde Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces recibió una comunicación de un preso en la cárcel provincial, quien le informó que ahora hay un nuevo centro de aislamiento en la casa de visita del gobierno provincial y del MININ, conocida como Las Cabañitas.
Esto da una medida de la extensión de la COVID-19 dentro de la prisión de Guantánamo. Y todavía las autoridades siguen sin decir absolutamente nada en la conferencia habitual de prensa del doctor Durán.
Los casos continúan aumentando en la prisión de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey. Incluso ya alcanzó la sección del régimen especial donde están los presos que cumplen largas condenas. Reporta el activista Jordan Marrero Huerta.
Son presos que cumplen cadenas perpetuas, que nunca reciben visitas familiares, que no tienen derecho a teléfono. Entonces, crea la preocupación y la alarma de cómo se han contagiado estos presos en el régimen especial.
Jorge Bello, desde Huira de Melena en Artemisa, pudo conocer que en las prisiones Melena 1 y 2 hay casos.
Se está expandiendo el coronavirus en los centros penitenciarios y la dictadura está manejando muy secretamente esa cifra y no lo están dando como casos en la provincia.
En Santiago de Cuba, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, nos cuenta que acaba de llegarle la noticia de casos confirmados en otra cárcel santiaguera.
La prisión llamada Confianza también está infectada. Son unos cuantos casos que están saliendo diariamente de aquí, de esta prisión.
Y desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol expresa que pudo conocer por familiares de casos en el sistema penal en la provincia, a pesar de que el secretismo es total.
Cuando el doctor Durán habla, jamás ha dicho que hay un caso en una prisión. Y hay casos en las prisiones donde hay reos como Virgilio Mantilla, que no sabemos el estado en que se encuentra, pero que está en el Amalia Simoni y que lo llevaron a un estado bastante avanzado de la COVID.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y aunque parezca increíble, Cuba es el único país de América Latina que no está vacunando aún contra el COVID-19, según estadísticas ofrecidas por el sitio Our World in Data. El país de la región con más vacunados hasta ahora es Brasil. Cuenta con más de 10 millones de personas que ya recibieron la inyección. Le sigue Chile con cerca de 5 millones, México con casi 3, Argentina con más de 1,5 millones, junto con Cuba, que ha apostado todo por el candidato vacunal local Soberana 2, Nicaragua y Venezuela son los países que menos personas tiene vacunadas en sus registros. Y un sacerdote cubano de nombre Fernando Gálvez está denunciando advertencias por señalar necesidad de un cambio de vida política, económica y social en Cuba. José Luis Ramos amplía.
El padre Fernando Gálvez, párroco de la Iglesia Católica de San José de Lugareño en Camagüey, dijo que aunque era algo esperado, desde hace varios días le llegan comentarios cada vez más insidiosos sobre su persona y sobre la Iglesia en general por tratar de iluminar al pueblo hablando claramente de la realidad cubana.
Han llegado a reunirse con las autoridades y, digamos, con los principales jefes, por decirlo de alguna manera, del pueblo, para decir que el cura está haciendo contrarrevolución, que está incitando a lanzarse a las calles o a poner carteles o yo qué sé, cosas por el estilo. ¿Qué es lo que pasa en el pueblo? Que hay gente que es débil y que termina a veces creyendo lo que se dice.
O terminan sintiendo miedo, diciendo, el sacerdote está en problemas y no me conviene que me vean que voy a la iglesia porque de esa manera yo me estoy exponiendo, según declaró a Radio Martí. El padre Gálvez es uno de los sacerdotes cubanos que en enero pasado redactó el mensaje «He visto la aflicción de mi pueblo», que refleja la crisis política, económica y social que vive el país. Según el sacerdote, su preocupación es que influyen los fieles la mentira, la calumnia, la manipulación para que dejen de asistir a misa o al catecismo.
Ahí sí me molesta y como pastor me preocupa.
Cualquier realidad que hable de demandar soluciones o criticar realidades o cosas que no están bien, buscar el bien de la población que está sufriendo muchísimo, todo eso va a redundar en lo político, afirmó.
Porque en Cuba todo tiene que ver con la política. Ellos han introducido la política en todo, todo lo han politizado.
¿Cómo es posible vivir de manera anodina frente al entramado político? Se pregunta el padre Gálvez.
La doctrina social de la Iglesia tiene unos fundamentos claros, tiene que preocuparse por la acción social y la justicia en medio de un pueblo. Y obviamente eso implica denunciar también en nombre de la justicia cualquier estructura social, económica o política que no vaya de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. La fe cristiana tiene una idea muy clara de lo que es la persona humana y de ella extrae ciertos principios que hacen posible un orden social libre, justo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y un cambio en la política sobre Cuba no se encuentra entre las prioridades del presidente Joe Biden, pero está en marcha una revisión sobre la decisión del exmandatario Donald Trump de designar a la isla como promotor del terrorismo, declaró la Casa Blanca. Sin embargo, la portavoz de la misma, Jen Psaki, agregó que están comprometidos en hacer de los derechos humanos un pilar central de la política y se está revisando cuidadosamente las decisiones políticas tomadas por la administración previa, incluyendo la decisión de designar a Cuba como un estado promotor del terrorismo. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, admitió este miércoles que se han cometido errores en la embajada de la Unión Europea en Cuba. El reporte llega desde Madrid con Michelle Suárez.
El alto representante para la política exterior de la Unión Europea se reunió en Bruselas con Alberto Navarro, el embajador comunitario en La Habana, y reconoció errores en esa delegación.
Es evidente que se han producido errores, pero hay que valorarlos en sus justos términos y cuando la valoración esté terminada, contestaré a los diputados que las han formulado.
Borrell dijo haber recibido cartas de eurodiputados conservadores, liberales y de izquierda que se manifestaron a favor y en contra de la destitución de Navarro como embajador europeo en La Habana. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el eurodiputado Germán Tersch, del partido español Vox y uno de los firmantes más críticos, valoró la intervención de Borrell.
Son unas palabras muy clásicas de Borrell para simplemente escurrir el bulto. Dice que ha habido anomalías, pero que se seguirá estudiando. No se trata de estudiar, se trata de que evidentemente el embajador Alberto Navarro trabaja con más eficacia en defensa de la dictadura comunista que en defensa de las ideas de las democracias europeas.
Otros eurodiputados consultados se mostraron cautelosos con las declaraciones de Josep Borrell y prefirieron esperar resultados antes de pronunciarse. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 6:12, un vistazo a Cienfuegos, que reporta 24 grados de temperatura, despejado, vientos a 22 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae el tiempo? Preguntémosle a nuestro especialista Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Kansas, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias sobre la región central de Nuevo México. El centro de bajas presiones llegará en la noche del jueves a la región de los Grandes Lagos y el frente frío de Nuevo México se desplazará sobre Oklahoma y el norte de Texas, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba, dominados por el fuerte anticiclón del Atlántico que ha estado arrastrando mucha masa húmeda con la consecuente presencia de nublados con chubascos aislados. Para Cuba continúan los nublados sobre las provincias orientales, con actividad de chubascos más frecuentes sobre Holguín y Guantánamo, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos muy aislados. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos fuertes del nordeste al este entre 20 y 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte. Fuertes marejadas en toda la costa norte, muy peligrosa para la navegación de pequeñas embarcaciones, especialmente en el norte oriental. Habrá marejadas desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son las 6:14, noticias de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó esta tarde la versión final del paquete de estímulo económico por 1.9 billones de dólares, por lo que solamente resta la firma del presidente Joe Biden para que el proyecto se convierta en ley y empiece a distribuirse la ayuda económica a nivel nacional. Con 220 votos a favor, 211 en contra, la Cámara le dio luz verde al proyecto de ley, que contempla una nueva ronda de cheques de hasta $1,400 por persona. El Senado aprobó la última versión del plan durante el fin de semana y se espera que Biden la sancione este viernes en un acto público. La Cámara de Representantes, en la cual los demócratas tienen mayoría, había aprobado la versión original del plan de Biden en enero, pero la versión del Senado incluye cambios como la reducción de los beneficios por desempleo y el rechazo de un aumento del sueldo mínimo federal a $15 la hora. El plan de rescate será el tercero aprobado en el país desde que comenzó la pandemia hace un año, tras el de 900.000 que el Congreso impulsó en diciembre, el primero de 2.2 billones refrendado en marzo de 2020, que fue el mayor de la historia del país. Y funcionarios de la administración del presidente Biden también están alarmados por el aumento de menores que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Las cifras oficiales de la patrulla fronteriza revelan un incremento total de un 64% en enero de este año, comparada con la misma época de 2020. Aunque los números actuales todavía no superan a los de las crisis de cruces irregulares del expresidente Barack Obama en 2014 o bajo el expresidente Donald Trump en 2019, presagian una crisis venidera. El congresista demócrata Henry Cuellar, del Distrito 28 de Texas, dijo a La Voz de América que esto le genera un reto al gobierno de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que el presidente Biden puso fin a la práctica del expresidente Trump de expulsar a los niños que lleguen solos a dicha frontera. Y siguiendo en Washington, el presidente Biden confirmó este miércoles la compra de otros 100 millones de dosis de vacunas, esta vez de la farmacéutica Johnson & Johnson. Divaretz Cash amplía.
El anuncio del presidente Joe Biden de comprar 100 millones de dosis únicas de vacunas producidas por Johnson & Johnson podría tener un impacto en cuanto al regreso a la normalidad. El principal experto del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca considera que las mejores estimaciones para poner fin al brote cuando suficientes personas son inmunes oscilan entre el 70 y el 85% de la población. Un plan a corto tiempo que probablemente significaría un regreso a un estado similar previo al de la pandemia.
Y ese es el momento en el que creemos que si nos fijamos en el lanzamiento planificado de las vacunas, es de esperar que lleguemos a ese punto en algún momento al final del verano y principios del otoño.
Un hecho alentador que podría cambiar el rumbo de la pandemia solo si las personas deciden vacunarse. Sobre el tema, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió que solo alrededor del 10% de la población está completamente vacunada en Estados Unidos, unas 32 millones de personas, pero aún no se ha llegado a la meta, señaló.
We ask for your patience.
Les pedimos paciencia para poner en práctica medidas de prevención comprobadas por un poco más de tiempo. Solicitamos su participación para arremangarse cuando sea su turno de vacunarse.
Y a propósito de vacunas, el proceso de vacunación contra el COVID aquí en Estados Unidos está mostrando sus primeros frutos, con un número de estadounidenses vacunados que supera por primera vez al número de contagiados desde que empezó la pandemia. Informa Judith Martin.
Con tres vacunas disponibles y un gran despliegue de medios, el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos se está llevando a cabo a un ritmo dinámico y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, reportan que hasta las 8 de la noche del martes 9 de marzo, más de 32 millones de personas ya han sido completamente vacunadas y más de 61 millones han recibido al menos una dosis. Las cifras son esperanzadoras al mostrar que los números de personas completamente vacunadas por primera vez superan al número de infectados por el nuevo coronavirus. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, aseguró:
el promedio de muertes de 7 días más recientes es ligeramente inferior a 2.000 muertes por día. Estos números no muestran que la pandemia sigue siendo una situación muy grave y la mayoría de las comunidades siguen teniendo altos niveles de transmisión de COVID-19.
Los datos indican que en Washington, D.C. ya se ha vacunado por completo a más de 52.000 personas, mientras en estados como California, donde el COVID-19 ha provocado más de 50.000 muertos, ya hay más de 3.300.000 personas completamente vacunadas. Texas reporta a más de 2.400.000 personas inmunizadas y en Florida han sobrepasado las 2 millones de personas completamente vacunadas. El 11 de marzo de 2020 se impusieron las primeras restricciones para frenar el avance del COVID-19. Y para recordar este triste hito, el presidente Joe Biden se dirigirá el jueves por primera vez a la nación para abordar los constantes sacrificios realizados por los ciudadanos estadounidenses en el último año y conmemorar la inmensa pérdida sufrida por parte de familias y comunidades de todo el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado que dos oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán fueron incluidos en la lista negra acusados de estar involucrados en violaciones a los derechos humanos durante las protestas ocurridas en el país islámico en 2009 y, debo decir, en 2019 y 2020. Ali Hematian y Masoud Safdari, junto con los miembros de sus familias inmediatas, no podrán ahora entrar en los Estados Unidos, ha declarado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y agregó que el gobierno continuará considerando todos los recursos apropiados para imponerlos sobre los responsables de las violaciones a los derechos humanos y también abusos en Irán. A las 6:20 ya estamos dándole un vistazo a América Latina y comenzamos haciéndolo con esta información, ya que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha asegurado que no se sale de una dictadura con otra dictadura, haciendo referencia a que Cuba es parte del problema que tiene Venezuela. En Caracas amplía Aymara Lorenzo.
En un evento promovido por la plataforma digital analítica.com, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que es crucial que Cuba deje de intervenir para encontrar una salida a la crisis que vive Venezuela.
Cuba nunca ha democratizado ningún país. Cuba no ha colaborado en la democratización de ningún país. Al contrario, Cuba siempre es parte, más parte del problema que de la solución. Lo que tiene que hacer Cuba es abstenerse de ser parte en el problema. Si Cuba da un paso atrás de ser parte en el problema, podemos avanzar. Parte de la solución no van a ser, pero su mejor contribución es no ser parte del problema. Ojalá lo pudieran hacer, ojalá no tuvieran que vivir de los recursos de los venezolanos, ojalá le pudieran devolver a los venezolanos los recursos que les han sacado en términos financieros y en términos petroleros.
Almagro señaló además que para lograr una transición política es necesaria la cohesión en la comunidad internacional.
Pero para eso tiene que haber una visión integral de la comunidad internacional, una agenda única de la comunidad internacional y un compromiso único de la comunidad internacional de lograr la democracia en el país. Compromisos parciales para redemocratizar en Venezuela no funcionaron nunca y me parece que no van a funcionar. O sea que cada uno por su cuenta, la comunidad internacional intente democratizar Venezuela, lo veo altamente improbable que pueda ocurrir.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la emisión de nuevos billetes en Venezuela generará, según afirman expertos, pérdidas al Banco Central de ese país. En Caracas, ahora está Carolina Alcalde.
El Banco Central de Venezuela anunció que 3 nuevos billetes comenzarían a circular desde principios de esta semana para cumplir con los requerimientos de la economía nacional, según la nota de prensa publicada en su página web la semana pasada. La suma de los billetes de 200.000, 500.000 y 1 millón de bolívares es el equivalente a 50 centavos de dólar. El economista y coordinador del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, estima que los billetes le generarán pérdidas al Banco Central porque el costo de imprimirlos es mayor a su valor. A juicio de este experto, se debieron emitir piezas de mayor denominación, pero considera que no se hizo así porque tal vez no quieren reflejar una inflación mayor.
Con tasas de inflación de 50% o más durante 2 meses seguidos, si esto se repite en estas mismas proporciones, esos billetes ya para el mes de junio, mayo-junio, deben estar teniendo un valor de 10% con respecto al valor que tienen hoy. O sea, que van a perder casi 80-90% de su poder adquisitivo, justamente por una inflación que se está acelerando.
Ciudadanos consultados por La Voz de América, como Alberto Torres, conductor de autobús, afirman que aún no han visto los nuevos billetes y que con el de 1 millón de bolívares, que ahora se convierte en el de mayor denominación, apenas se pueden comprar 4 huevos. El comerciante Omar Torres agrega que los billetes aliviarán a la hora de dar cambio.
Por lo menos, a la vuelta por lo menos, está manejando ahorita la divisa, pero al menos soporta un poco para dar vuelta por lo menos.
La inflación del mes de febrero, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, fue de 59,9%. Venezuela cumple 39 meses en hiperinflación y expertos afirman que va rumbo a convertirse en la más larga de la historia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y casi 2.900 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía y militares de Venezuela en 2020. La mayoría son jóvenes pobres, entre 18 y 30 años de edad. Un patrón de discriminación contra ellos que profundiza la crisis en el país petrolero. Jorge Orellana amplía.
Los policías y militares mataron a más de 2.853 personas en Venezuela en el 2020. Así denunció el Programa Venezolano de Educación, Acción de Derechos Humanos, PROVEA. El cuerpo señalado como responsable de más muertes es la Policía Nacional Bolivariana, principalmente a través del grupo élite de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, cuya disolución ha pedido la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Marino Alvarado, portavoz de la organización, dijo:
policías
militares del 2020 fueron responsables en Venezuela de 2.853 presuntas ejecuciones policiales. 672 de ellas se le atribuyen a la Policía Nacional Bolivariana. Este cuerpo policial que pretendió ser presentado como modelo de la policía respetuosa de derechos humanos. El Estado Zulia es el Estado que más está sufriendo la violencia policial y militar. 667 víctimas, de ellas 262 responsabilidad de la policía del Estado. Que siguen los estados Aragua, Bolívar y Lara. No se ha cumplido la recomendación de Michelle Bachelet y la misión de determinación de hecho de disolver a la FAES. Tampoco es que cesen las ejecuciones. Ningún alto mando de las policías ha sido investigado y tampoco ninguno de los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad señalados en el informe.
Los cuerpos policiales y militares en Venezuela fueron más letales que el COVID-19 durante el año 2020. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el ministro de la Defensa de Colombia dijo que la guerrilla que se reorganiza, las FARC, reclutó niños que convirtieron en máquinas de guerra y que como resultado de operaciones de bombardeo murieron 12 subversivos. Desde Bogotá, amplía Federico Fulleda.
El ministro de Defensa en Colombia, Diego Molano, confirmó que durante un bombardeo militar realizado a una base terrorista murieron 12 subversivos y fueron capturados dos menores de edad que formaban parte de lo que llamó una máquina de guerra del jefe de este grupo, alias Gentil Duarte, quien dirige un frente de las reorganizadas FARC. El ministro Molano, al denunciar la reclusión de niños para entrenarlos en el uso de armas, dijo:
aquí lo que estamos hablando es de un operativo que se hizo contra un terrorista que tenía una estructura narcoterrorista y que utilizaba a los jóvenes y los convertía en máquinas de guerra. Aquí no puede haber ninguna discusión relacionada con lo que hace nuestro ejército. Nuestro ejército aplica el derecho internacional humanitario y desarrolla estas operaciones para desmantelar organizaciones que atentan contra la sociedad colombiana.
El bombardeo se realizó en una región de Calamar, departamento del Guaviare, donde se esconde Gentil Duarte. Políticos comunistas aliados de las FARC denunciaron que 9 de los 12 muertos son menores de edad. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y en Nicaragua surgen diversas reacciones a los nuevos ataques de Daniel Ortega contra organizaciones sociales. Desde Managua, ampliado Aliana Ocaña.
Desde que en 2018 estalló en Nicaragua la actual crisis de derechos humanos, el gobierno no ha dado tregua a ninguna forma de disidencia o crítica y las autoridades se han dedicado a erradicar a cualquier costo el activismo y las organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos fundamentales. Analistas consultados por La Voz de América calificaron el más reciente ataque del presidente Daniel Ortega contra las organizaciones no gubernamentales como absurdo e irresponsable. El mandatario aprovechó un discurso que pronunció con motivo del Día Internacional de la Mujer para acusar a estas organizaciones de lavar dinero de otros gobiernos para financiar el terrorismo. La socióloga y activista María Teresa Blandón, directora de una organización social en Nicaragua, dijo:
está acusando a la agencia de cooperación, está acusando a la cooperación de la Unión Europea, a la cooperación norteamericana.
El analista político y exdiplomático Bosco Matamoros comparte la opinión de Blandón y señaló:
es un absurdo. En los países donantes, estas actividades y el manejo de estos fondos son fiscalizados.
El mandatario afirmó que ya se ha utilizado la nueva legislación para aplicar condenas extensas y recordó que están en vigencia otras que limitan las libertades de información, expresión, decisión o financiamiento, lo que el ex parlamentario y ex fórmula presidencial de Ortega, Agustín Jarquín Anaya, considera fuera de toda legalidad.
Esas leyes no tienen fundamento objetivo.
Los consultados consideran que el presidente volvió a desperdiciar una oportunidad de abordar los temas que son de interés para la sociedad nicaragüense. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y terminamos en la República Dominicana, en Quisqueya, ya que hay escepticismo ante el plan de construir un muro en la frontera con Haití.
Comerciantes y trabajadores agrícolas, domésticos o de construcción procedentes del vecino Haití llegan a diario para trabajar y vuelven a su país por la tarde. El tema migratorio ha sido un frecuente punto de fricción en la relación históricamente difícil entre Dominicana y Haití que comparten la isla La Española. Por eso el gobierno de Luis Abinader quiere construir una barrera a partir del segundo semestre de 2021 en un intento por reducir la migración irregular, la trata y el contrabando. Pero en el fronterizo Dajabón, la propuesta ha sido recibida con escepticismo.
Para él hacer esa abeja perimetral, que le cuesta tantos millones, hay un hospital aquí que lo espera a él, que está en que lo comenzaron y pararon la construcción, que nosotros necesitamos un hospital, que aquí se muere la gente por falta de un médico, por falta de un de un quirófano se mueren bastante gente en esta provincia.
Habitantes de la zona acusan a militares de cobrar unos $18 para dejar pasar a haitianos sin documentos de identidad.
Es una cuestión de perseguir la corrupción, no de construir un muro. Pienso que no es más que una excusa del gobierno para tener otra cosa en que invertir el presupuesto.
La propuesta de un muro llega después de planes de regularización de indocumentados, pero también de deportaciones masivas. El proyecto contempla tecnología de reconocimiento facial, huellas dactilares y cámaras infrarrojas.
A mí me parece que es una exageración. Es un mito que se quiere mantener. Ahora con verja. Antes era con armas. Ahora es con verja.
El propio gobierno local es partidario de impulsar empresas e industrias para elevar las oportunidades en Haití.
Si los haitianos están bien, nosotros vamos a estar bien. Eso es lógico. Porque no vamos a tener esa situación de que ellos tengan que venir aquí.
El presidente Abinader y su par de Haití, Jovenel Moïse, firmaron en enero un acuerdo que prevé, entre otros puntos, un compromiso de Dominicana de ayudar a construir hospitales con fondos internacionales en el país vecino y así descongestionar sus centros de salud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí en su segunda media hora correspondiente a esta jornada del día miércoles 10 de marzo. Víctor González, nuestro ingeniero, está ahora en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Líder del movimiento San Isidro ha afirmado desde La Habana que la convocatoria a un diálogo nacional en Cuba no incluye al gobierno. Amado Gil tiene las declaraciones que hizo a Radio Martí, el artista.
La gente cuando escucha la palabra diálogo al momento cree que es vamos a hablar con la dictadura, vamos a ceder a lo que la dictadura quiere y demás.
Y es que el movimiento San Isidro, a través de la plataforma Patria y Vida, recientemente lanzó una propuesta de diálogo nacional en respuesta, según consta en el documento, a la negativa absoluta de la élite comunista de escuchar a quienes piensan diferente y discrepan. Así lo reiteró al programa Las Noticias Como Son de Radio Martí, Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los coordinadores del movimiento San Isidro.
Partimos de que el régimen no quiere dialogar con nosotros. Ya nosotros llevamos 3 años... intentando dialogar y que el régimen nos escuche desde nuestra experiencia, porque cada quien tiene su experiencia y ellos no quieren dialogar con nosotros. Este diálogo realmente es con nosotros estamos hablando los cubanos.
Otero Alcántara afirmó que el diálogo nacional en Cuba ya existe, que está a diario en las redes sociales, pero hay que darle forma, de ahí la plataforma Patria y Vida.
Yo creo que el diálogo está sucediendo ya. Nosotros estamos pidiendo muchas cosas, estamos haciendo inclusive mucha catarsis en las redes sociales. Y todo esto está generando un espacio de opinión, está generando una data de cómo el cubano se quiere ver o cómo el cubano quiere la Cuba contemporánea y la futura a nivel inmediato.
Alcántara pretende a través del diálogo nacional conectar con el descontento del cubano común.
Porque la gente protesta por pollo, la gente está halagada por el pollo, bro. La gente hay que decirle que salir a la calle tiene que ser por la libertad y tenemos que producir, porque también muchos de la oposición durante mucho tiempo por la falta de internet y por cosas hemos estado desconectados de la gente y la gente está berriada. La bronca que hubo hace poco fue con una mujer con un policía por una cola de pollo, siempre es por el pollo, siempre es por una multa, por un pastelito. Cuando toda esa molestia se le dé un uso, cuando nosotros seamos capaces de comunicarles a ellos por qué salir a la calle, la gente no va a regresar a su casa por pollo ni por aceite. La gente va a regresar con la libertad.
Dijo el activista que los cubanos tienen que cambiar su mentalidad.
No, tenemos que adaptarnos también al siglo XXI, a la cabeza ponerla y que nosotros también tenemos la fuerza de cambiar Cuba. Todo no tiene que venir del régimen, eso es mentira. La fuerza del cambio la tenemos nosotros.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y una hora antes de su presentación ante Naciones Unidas sobre los efectos de COVID-19 en las restricciones a los derechos culturales y a la libertad de expresión artística en Cuba, ETEXA, la empresa oficialista de las comunicaciones en la isla, le cortó el acceso de Internet a la artista Tania Bruguera. Aun cuando ya se convierte en algo común en Cuba, que el acceso a Internet sea usado oficialmente como una medida de castigo a artistas y opositores, como en el caso de Bruguera. Su participación en el evento no pudo ser eliminada porque su video de presentación fue enviado con antelación a las Naciones Unidas, según ella misma informó el portal digital Diario de Cuba. Y la inclusión del sindicalismo en la lista de 124 actividades prohibidas para ejercer de manera independiente refuerza la política represiva del régimen cubano. Yolanda Huerga amplía.
La exclusión de los sindicatos de las actividades permitidas para ejercer fuera del control del Partido Comunista es el reconocimiento oficial de que el Estado cubano no respeta los convenios sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Los sindicatos independientes nunca se han permitido en Cuba, pero en estos momentos el miedo que tienen a la influencia de los sindicatos en asesoramiento de cuentas propias, en asesoramiento de las personas que están ahora mismo armando con actos de huelga en centros laborales.
Así lo considera Víctor Manuel Domínguez, un veterano estudioso de temas laborales, que puntualizó que la medida está perfilada para acentuar la represión al movimiento sindical independiente de Cuba en momentos en que se han desatado varias protestas en sectores de trabajadores estatales.
El sindicalismo independiente tiene todas las herramientas, se han recibido muchos talleres, están al día de las normas y resoluciones de la OIT, del Código Laboral Cubano. Son personas que están adiestradas en todos los estatutos y convenios que hay que respetar, dónde se llevan los derechos humanos, dónde no.
El contexto marcado por la escasez, los altos precios o la dolarización, unidos a la creciente violencia policial y la falta de libertades, podría ser el crisol donde se forje una postura nueva del ciudadano cubano, opina Domínguez.
O se acerca a los sindicalistas o tiene que pactar con el gobierno o pierden el trabajo. Es decir que hay temor, pero en estos momentos yo creo que Cuba está rompiendo un poco el miedo a todas esas trabas.
La inexistencia o manipulación de la negociación colectiva y de la legalización del derecho de huelga han sido denunciadas durante años ante la Organización Internacional del Trabajo por los sindicalistas independientes cubanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Josbel Manso, quien integra el movimiento Juventud Despierta, permanece en huelga de hambre desde hace 3 días, cuando fue detenido y llevado a la tercera unidad de la policía en la ciudad de Santa Clara. Joel Bravo, líder de Juventud Despierta, dijo a Radio Martí que las autoridades lo acusan de posesión de arma blanca, ya que en el carretón que alquila para ganarse la vida, llevaba un machete para defenderse en caso de una agresión.
Activistas del movimiento opositor Juventud Despierta y de Compromiso Democrático hoy se dirigen a la tercera unidad, donde ya hace 72 horas hoy que permanece el activista Josbel Manso, quien fue detenido antier en horas de la noche por la policía, ya que él es carretonero acá en la ciudad de Santa Clara y brinda pasaje de alquileres. La policía lo detiene y entonces dentro de su carretón tenía un machete, el cual lo utiliza para cualquier emergencia del mismo trabajo que él ejerce, y la policía lo está acusando de posesión de arma blanca. Sabemos todo que esto es una estrategia del régimen para poder sacar a Manso de las calles de Villa Clara por todo el activismo que tiene este activista y en defensa de los derechos humanos. Queremos responsabilizar al régimen, ya que Josbel Manso se encuentra en huelga de hambre hace 3 días y que es hipertenso. Queremos responsabilizar al régimen, a la dictadura castrocomunista, pero también a esa policía de esa tercera unidad por la vida y la integridad física de este valiente hermano. Ahorita a las 10 de la mañana, activistas se van a dirigir allí a exigir su libertad, su inmediata libertad. Ya sabemos que la lista de presos políticos va engrosando, como es el caso también de nuestro activista Luis Enrique Santos Caballero, que hace aproximadamente 1 mes fue encarcelado nuevamente por su activismo en las calles.
Cuba promovió una cartera de negocios para inversores extranjeros, incorporando proyectos que requieren bajo capital. Invitó a los cubanos que residen fuera del país a sumarse, un enfoque novedoso en el estricto marco comercial de la isla. La directora de negocios del Ministerio de Comercio Exterior, Katy Alonso, indicó este miércoles que para este año hay 503 ofertas a empresarios del mundo dispuestos a operar con la isla por un monto de 12.000 millones de dólares, entre los que se cuentan desde grandes proyectos de ingeniería y energía hasta pequeñas empresas. Alonso destacó el cambio de enfoque en incorporar negocios no tan voluminosos ni exigentes como los de la cartera de años anteriores, dando incluso la posibilidad de que cubanos residentes en el exterior también participen. Aunque la ley no lo rechaza, por décadas las autoridades de Cuba recelaron en permitir que los cubanos emigrados llevaran sus capitales a la isla, bajo la premisa ideológica de ser incompatible con el modelo socialista de la nación. Y un panel de expertos también analizado en el Centro de Análisis Diálogo Interamericano las recientes reformas económicas en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
Tres expertos analizaron el martes las recientes reformas económicas en Cuba en un foro organizado por el Centro de Análisis Diálogo Interamericano. Pavel Vidal Alejandro, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, dijo que el gobierno cubano, con una economía en crisis, decidió emprender la reforma que puso fin a la dualidad monetaria en el peor momento.
The Cuban government decided to go ahead with this.
Él dice que el gobierno cubano decidió seguir adelante con este ajuste significativo del tipo de cambio, quizás en el peor momento. Dice que cree que la idea de seguir adelante con ese ajuste es porque saben que necesitan darle algo de normalidad al sistema monetario si quieren seguir adelante con otras reformas. Con él coincidió Ted Henken, profesor asociado en el Departamento de Sociología en el Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
This is a worst possible time. Talk about that.
Él dice que este es el peor momento para instituir estas reformas tan demoradas. Dice que la otra razón por la que es problemática es que nos dice que puede que realmente no haya voluntad para cambiar la forma estructural en que funciona el gobierno o la economía. Dice que puede ser que el gobierno se haya visto obligado a hacer esto, lo que deja con la duda de si es una situación solo para sobrevivir otra crisis. También presente en el diálogo, Vicky Huddleston, quien fue jefa de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba desde 1999 hasta el 2002, quien opinó que la administración del presidente Joe Biden debe actuar. Ella dice que si estuviera aconsejando a la administración, les diría que actúen ahora para hacer las cosas que pueden hacer. Y esto, por supuesto, es más vuelos, mayores niveles de remesas, cooperar en el tema del coronavirus, brindar ayuda humanitaria donde sea necesario y regresar a todas las comisiones bilaterales. Huddleston añadió que como Cuba avanzó hacia ciertas reformas económicas, entonces Estados Unidos debería avanzar hacia un cambio en las relaciones que incluya remover a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El ya famoso lema de la oposición cubana Patria y Vida ocupa desde este martes una fachada completa del Museo del Graffiti de Miami, luego de que el artista urbano Yel Martínez completara el mural con pintura de aerosol para ayudar a nuestros hermanos cubanos a difundir el mensaje. Ubicado en la zona más transitada de Miami, el mural presenta las palabras Patria y Vida de la famosa canción de un grupo de músicos cubanos de dentro y fuera de la isla, un tema que se ha hecho viral luego de ser criticado por el régimen de La Habana. La obra original del grafitero Martínez fue creada este mismo martes con pintura en aerosol en una pared exterior de aproximadamente 9.14 metros de largo por 6 de alto. Estrenada el 16 de febrero, la canción Patria y Vida condena los más de 60 años de represión y de dignidad pisoteada en Cuba y afirma que los que mandan en el país desde hace más de 60 años, que ya se acabó, y hace votos por un nuevo amanecer. 6:43, gracias por acompañarnos. Una relatora especial de la ONU, luego de visitar Venezuela, ha emitido su parecer sobre el impacto de las sanciones a ese país, lo que motivó un comunicado de Human Rights Foundation. Desde Nueva York, amplía Carmen María Rodríguez.
En el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra existe un mecanismo titulado El impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Su especialista es la relatora especial Alina Duhan, quien al llevar a cabo su mandato durante 2 semanas en Venezuela, emitió su parecer del impacto negativo de las sanciones en la situación del país. La organización con sede en Nueva York y también de alcance internacional, Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, emitió de inmediato comunicado en relación al pronunciamiento de la relatora Alina Duhan, quien atribuye la situación de crisis humanitaria que vive Venezuela a las sanciones que de hecho se le aplican a individuos con nombres y apellidos y no a la población del país. Para ello nos habló el letrado Roberto González, principal consejero legal de la entidad Fundación para los Derechos Humanos.
Entonces, ese es el gran problema con las declaraciones, la relatora, y por eso creímos conveniente emitir un comunicado de prensa en el cual hacemos una, o tratamos de hacer un resumen de la cronología de los últimos 20 años de vida política de Venezuela y cómo han sido las decisiones una a una durante el tiempo del chavismo que han llevado al sufrimiento de millones de venezolanos, a que el 94% de la población venezolana viva debajo de la línea de pobreza y a que un 10% de la población de Venezuela haya tenido que escapar de ese país para escapar del hambre y de la miseria que ha creado el chavismo.
Roberto González dijo que Chávez empleó la abundancia petrolera para despilfarrarla en programas sociales que fueron afectados al momento en que se desplomó el precio del petróleo a nivel global. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Dirigentes opositores y el régimen de Nicolás Maduro también reaccionaron ante la aprobación del TPS para los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Aymara Lorenzo con los detalles.
No solo Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció al gobierno de Biden la aprobación del estatus de protección temporal para los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. La dirigente opositora María Corina Machado hizo estas consideraciones a propósito de la medida.
Todos entendemos que se está atendiendo a una consecuencia del drama venezolano, pero hay que ir a la causa del problema. Un sistema criminal que de manera intencional persigue, tortura, asesina, desaparece y somete a la pobreza a un país que además tiene vínculos con el crimen organizado internacional y que quiere precisamente que los venezolanos huyan de Venezuela.
También el dirigente opositor Enrique Capriles reaccionó a través de la red social Twitter escribiendo: Estados Unidos se suma a Colombia y otorga el estatus de protección temporal a más de 300.000 venezolanos en ese país. Esta decisión es un apoyo y ejemplo para otros del compromiso con la causa venezolana. Y el régimen de Maduro no perdió la oportunidad para responder al secretario Blinken sobre la medida. Jorge Arreaza, canciller de Maduro, le reclamó a través de la red social Twitter: Señor Blinken, por mera coherencia, lo procedente es que tal como lo ha demandado la ONU, su administración levante de inmediato las crueles sanciones que le han generado todo tipo de dificultades y dolor al pueblo y graves restricciones e impactos a la economía de Venezuela. El analista internacional Ricardo Corzo, experto en el tema de Estados Unidos, consultado por Radio y Televisión Martí, explicó lo que le espera a Venezuela dentro de la política internacional de Estados Unidos a propósito de la medida de aprobación del TPS.
El presidente Trump pudo haberlo aprobado por acción ejecutiva sin necesidad de aprobación del Congreso, pero optó por no hacerlo por temor a las reacciones de la base conservadora del Partido Republicano. Lamentablemente, bajo Trump y ahora también con Biden, la política exterior hacia Venezuela va a ser regida principalmente por la política interna electoral de la Florida.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en esta semana en la que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, en México quedó patente que continúan también los altos niveles y los índices de violencia contra las féminas. Desde Ciudad de México, amplía Sara Pablo.
Los tipos de violencia contra la mujer son muchos y muy variados. En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se ha logrado una baja sustancial en los feminicidios, que en el 2020 sumaron 939. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, realizada por el INEGI, en México, casi 3/4 partes de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia y en 4 de cada 10 casos su pareja fue el agresor. Estos y otros problemas fueron expuestos esta semana con motivo del Día Internacional de la Mujer, fecha que sirvió para que miles salieran a las calles a exigir un alto a la violencia. Autoridades reconocen que han quedado a deber, así lo dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres. Hemos querido propiciar un diálogo abierto y franco con las mujeres que están aquí, pero también con las que se manifiestan en la calle.
Ana Cella Acosta, periodista independiente, lamentó que las condiciones para las mujeres no cambiarán en el futuro inmediato y continuará la violencia.
Nos está haciendo sabedoras de que podemos levantar la voz, de que podemos decir ya basta, hasta aquí.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora pasamos a Honduras porque allí se sigue el juicio por narcotráfico contra Giovanni Fuente Ramírez, que está salpicando al presidente de ese país, Juan Orlando Hernández. Jorge Orellana informa.
La población hondureña sigue con asombro
las denuncias contra el presidente de Honduras, Juan Manuel Hernández, mientras el interés por las elecciones primarias del 14 de marzo pasaron a un segundo plano. A las acusaciones contra el presidente Hernández se suma ahora las declaraciones de Norma Torres, congresista de origen guatemalteco, hizo también una feroz publicación en Twitter contra el presidente hondureño Hernández. En tanto, desde el gobierno, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, sostuvo que cualquier líder que no esté preparado para combatir la corrupción no estará en posición de tener una alianza estrecha con Estados Unidos. Estas reacciones se dan después de las explosivas declaraciones en el juicio de Giovanni Fuentes. En la Corte Federal de Manhattan, en Nueva York, un presunto narcotraficante hondureño que, según los fiscales, fue socio de Hernández en el millonario negocio de la droga. Sin embargo, el presidente hondureño Hernández, un abogado que asumió el cargo el 2014 y está en su segundo mandato, niega todas las acusaciones y se presenta como un adalid del combate contra el narcotráfico y las pandillas que aterrorizan a la empobrecida Honduras.
Algunos de estos criminales, asesinos confesos, que han sido extraditados hacia los Estados Unidos o que salieron huyendo de Honduras por nuestras políticas, pretenden en las cortes de Estados Unidos usar una llave mágica con el fin de vengarse de quienes iniciamos esta lucha sin precedentes a cambio de ejecutar en las cortes falso testimonio para incriminar a quienes les hemos venido persiguiendo.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mucha atención, el gobierno de los Estados Unidos mantendrá la semana próxima su primera reunión de alto nivel con su homólogo chino. El encuentro tendría lugar en Alaska el 18 y 19 de marzo, y Washington estaría representado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, mientras que por el lado de Beijing asistirá el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Wang Yi, y el diplomático Zhang Yeqi. El objetivo será comparar las expectativas y planes de cada uno de los que respecta a la política doméstica y nuestros objetivos en el plano internacional, regional y global, es lo que está indicando esta tarde el funcionario que anunció la reunión pero cuya identidad no fue revelada, según está reportando The Wall Street Journal. Entre tanto, Rusia frena el funcionamiento de Twitter y amenaza con bloquearlo. La razón no la explica la agencia francesa de prensa.
Rusia anunció el miércoles que estaba frenando el funcionamiento de Twitter. Las autoridades acusan a la empresa estadounidense de no eliminar contenidos que incitan al suicidio de menores, contienen pornografía infantil o información sobre el consumo de drogas. El órgano de regulación de Internet y medios de comunicación ruso advirtió que si Twitter sigue ignorando los requisitos de la ley, las respuestas continuarán de acuerdo con la normativa e incluso podrá ser bloqueado. La advertencia ilustra las tensiones crecientes entre Moscú y los gigantes de las redes sociales. En las últimas semanas, las autoridades rusas redoblaron sus críticas a las empresas estadounidenses Twitter, Facebook y YouTube, así como a la china TikTok, denunciando su omnipotencia y criticando su moderación de contenidos. En especial, acusan a varias redes sociales de haber permitido publicaciones ilegales en apoyo del opositor encarcelado Alexei Navalny. Las redes sociales también bloquearon en el pasado cuentas de varios altos funcionarios rusos.
Y a propósito de reuniones, también Estados Unidos e Israel celebrarán consultas conjuntas sobre cuestiones estratégicas de Medio Oriente, las primeras desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, ha dicho esta tarde la Casa Blanca. El asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, dirigirá este jueves la reunión virtual junto con el asesor de Seguridad Nacional de Israel, Meir Ben Shabbat, informó Emily Hunt, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Biden mantuvo distancia al comienzo de su mandato con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al que tardó casi un mes de llamar tras su investidura el 20 de enero. Esta demora se interpretó como una forma de Biden de dar un giro a las relaciones entre Estados Unidos y Medio Oriente después del mandato de Donald Trump. Y el secretario general de Naciones Unidas, por su parte, ha hecho un llamado a la Junta Militar y a la policía en Myanmar para que deje de tomar represalias contra manifestantes, deje de ocupar hospitales y centros médicos. Desde la ONU amplía Carmen María Rodríguez.
El portavoz del secretario general dijo que sus colegas humanitarios a través del país estaban realizando todo esfuerzo para reanudar sus actividades para salvar vidas y que el ambiente para poder operar continúa muy difícil. También difícil la situación de la mujer a través de Myanmar, en particular por las manifestaciones transcurridas en el Día Internacional de la Mujer el lunes. Stefan Dujar afirmó.
We again call on all to respect the rights of freedom of assembly and expression of the people in Myanmar as they demonstrate peacefully and express their hopes and desires for the future of their country.
Hacemos un llamado a todos a que sea respetado el derecho de asociación, el derecho a la libertad de opinión del pueblo de Myanmar mientras reclaman de manera pacífica sus esperanzas y aspiraciones para el futuro de su país. El vocero de Antonio Guterres afirmó que el secretario general reiteraba su llamado a las fuerzas militares de Myanmar y a su policía para asegurar que los manifestantes no enfrenten represalias. El portavoz de la Secretaría dijo estar muy preocupado por informes de que fuerzas de seguridad ocupaban hospitales públicos a través del país desde Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 6:55, quieto, en primera, mucho deporte, noticias, nos trae Pepe Lacayo, Pepe el maestro.
Correcto, muchas gracias Richard, vamos a comenzar con el soccer, el balompié, porque aparentemente esta mañana la Asociación Cubana de Fútbol llegó a una decisión histórica, histórica en Cuba, que ha estado haciendo en todo el planeta desde hace más de 100 años, de permitir a futbolistas nacidos en la isla participar en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Claro, esto nunca se había hecho en Cuba. Es un tema que hemos abarcado muchas veces, especialmente en el béisbol, que por qué el gobierno cubano no permite que peloteros nacidos en la isla compitan en los torneos una vez que abandonan el país. Bueno, en el fútbol sí lo van a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol y el béisbol? Bueno, que la FIFA va a repartir cientos de millones de dólares en los próximos años para los equipos que clasifiquen a las Copas Mundiales de Balompié. Mientras que para el béisbol, por ejemplo, en el Clásico Mundial de Béisbol, pues es un torneo que si tú lo ganas es muy bonito, pero no te están pagando mucho por participar y mucho menos por ganarlo. Así que de ahora en adelante, todo parece indicar que la selección cubana de fútbol va a poder contar con los cubanos nacidos en la isla que residen en el extranjero y que están participando en ligas fuera de su país. Mientras tanto, esta tarde en la Champions League, el Barcelona resultó eliminado por el Paris Saint-Germain. 5-2 fue el marcador agregado tras los dos partidos. Mbappé abrió el marcador para el Paris Saint-Germain. Leo Messi con un golazo en el minuto 37. Lo único malo es que 5 minutos después, Keylor Navas le paró un penalti a Leo Messi, un de esos penales a quemarropa. Eso hubiera puesto al Barcelona arriba en el marcador 2-1 antes de terminar la primera mitad, pero Keylor Navas fue el jugador más valioso del partido según los cables. Tuvo 9 salvadas, 4 de ellas iban a entrar seguro en la portería. Así que Keylor Navas salva al Paris Saint-Germain. El París avanza a los cuartos de final, el Barcelona resulta eliminado, así que tal y como habíamos hablado anoche, en los cuartos de final de los Champions, de la Champions League, no habrá ni Cristiano Ronaldo, ni Leo Messi, ni Barcelona, ni Juventus. El otro equipo que resultó eliminado hoy, el Leipzig de Alemania, perdió contra el Liverpool de Inglaterra, 6 veces campeón europeo el Liverpool, no es cualquier equipo, con marcador agregado de 4-0 en la serie. Los goles de hoy de Salah en el minuto 70 y Mané en el 74. Así que Liverpool también avanza a la próxima ronda. Leipzig queda eliminado de la contienda. La próxima semana vamos a tener los últimos 4 partidos de los octavos de final de la Champions League. Vamos a tener una buena idea. El Manchester City sobre el Borussia de Mönchengladbach tiene ventaja de 2-0. El Real Madrid juega contra el Atalanta el próximo martes. El Real Madrid con ventaja de 1-0. El Chelsea contra el Atlético. Y por último el Bayern de Múnich contra el Lazio. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio A, ingeniero Víctor González. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Quienes agradece y les invita desde ya para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.